es el trabajo? ¿Desde hace cuánto que se lleva a cabo y cómo continúa esto cada semana? Tengo entendido que los lunes, al menos en el Pozo de Vargas. Así que agradecemos la comunicación telefónica de uno de los integrantes de este equipo de antropología forense, Ruy Zurita, quien se encuentra en comunicación telefónica con nosotros. Ruy, muy buenos días. Florencia López González, el equipo de Radio Nacional, te saludamos. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, Ruy, queríamos hablar con vos como representante de este grupo, de este equipo, para que no solo nosotros, sino también nuestros oyentes conozcan un poco el laburo que llevan a cabo. ¿Qué nos podés contar?
Bueno, para empezar, el grupo se llama CAMIT, que es Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán. Y bueno, el grupo empezó a trabajar, en realidad parte, digamos, de los miembros del grupo actual, en el Pozo de Vargas, el 24 de abril del año 2002, oficialmente. Nosotros en realidad empezamos a trabajar en el año 2001, haciendo algunas averiguaciones de campo y prestando asesoramiento para que la causa comenzara. Y oficialmente, bueno, la medida judicial empieza el 24 de abril del 2002. Y después que comenzó, digamos, el trabajo en el campo, en la zona ahí de Pozo de Vargas, que es entre la Francisco de Aguirre y Viejo Camino al Perú, el 8 de mayo es cuando encontramos ya lo que serían los bordes del brocal del pozo. ¿El pozo qué es? El pozo es una construcción ferroviaria totalmente, digamos, asignada, digamos, tiene que ver con el ferrocarril. Las máquinas en esa época eran a vapor, entonces, bueno, el pozo es un pozo de agua surgente, o sea, tiene napas de agua hacia su interior, tiene 3 metros de diámetro, 40 metros de profundidad. Y durante el año 70, los 70, a partir del año 75, aproximadamente hasta el año 79, fue utilizado por las fuerzas que ejercieron el terrorismo de Estado en Argentina y en Tucumán para arrojar cuerpos de personas que hoy, al día de hoy, son 111 personas identificadas. ¿Quién eran esa gente? Esa gente era gente que tenía sensibilidad social. En este momento, nosotros sabemos que hay dos personas del año 75, hay 100 del año 76 y el resto son del 77, hasta ahora. Hay un NMI, que sería el número mínimo de individuos, calculado, digamos, en base a huesos únicos o al análisis genético, que nos dicen que en el pozo hay alrededor de más o menos 150 personas hay de identificar, de las cuales van 111, entonces faltan unos 30 y pico para identificar.
Roy, te hago una consulta. Buen día, José Broco te saluda. De los 40 metros que llevan excavado en el pozo, ¿cuánto calcula más que le falta como para llegar
Bueno, te
al...
lo digo, digamos, son 33, nosotros llevamos excavado en este momento hasta los 33 metros 50, estamos parados en la Teaser Napa hace 2 años ya. Esperando resolver las cuestiones técnicas para poder terminar la excavación. En realidad faltan unos 5 metros aproximadamente para terminar, para dar por finalizada la excavación. Nosotros, durante distintos métodos, hemos comprobado, digamos, que ese es el fondo, digamos, o sea, que los 40 es el piso técnico
Sí.
en el que ya no quedaría más material de interés para la causa.
¿Y qué se hace falta para resolver estos temas técnicos que
Mira,
me decís?
básicamente son cuestiones de política. Como tú, bueno, estaba contando que el pozo, digamos, empezó a trabajarse en el año 2002. Hasta ahora, digamos, en estos 17 años que han pasado del pozo, casi el 50% de ese tiempo ha estado con parates en la excavación y todo ha tenido que ver con la política, digamos. Entonces, es un lugar de investigación que ha estado muy signado, digamos, muy cruzado por la cuestión de la política. Te cuento rápidamente. Nosotros empezamos a trabajar el 24 de abril del 2002. El pozo se encontró el 8 de mayo, son más o menos 10 días después. ¿Y qué sucede? Desde ahí trabajamos dos años más, en el año 2004. En el 2004 sale a la luz que había ya restos óseos. Nosotros ya pudimos comprobar que había restos óseos humanos dentro del pozo, y se paró la investigación básicamente hasta el año 2006. En el 2006 se trabajaron unos 4 meses o menos, y del 2006 hasta el 2010, hasta diciembre del 2000, estuvo parada la investigación en cuanto a excavación. ¿Por qué digo eso en cuanto a excavación? Porque nosotros, digamos, la gente que asumimos el trabajo de ahora adelante esa investigación, seguimos haciendo preparativos alrededor del pozo. ¿Por qué digo preparativos? Porque como es un, como si fuera un edificio de 12 pisos en profundidad, se necesitaba crear las condiciones y las estructuras necesarias para poder hacer el trabajo, digamos, acceder al pozo. Entonces, mientras están esos partes políticos de excavación, nosotros seguimos gestionando a través de distintos organismos y personas, bueno, afín al tema, y fuimos preparando las condiciones para cuando nosotros regresamos en el año 2010, seguir con la investigación, que prácticamente estuvo sin parar hasta el año 2017. Tuvimos un parate de un año por una cuestión de acomodamientos técnicos, también cuando estoy contando esto, no solamente se cambiaron varios presidentes de la nación, sino que también pasaron varios jueces por la investigación, y cada juez implica un reaprendizaje en cuanto a cómo hacer los trámites y los requerimientos legales para que la causa se mantenga dentro de lo que te exige la justicia. Entonces, por eso digo, bueno, que hay muchas cuestiones también de la política de por medio.
Claro, claro. Rui, y nos decías que por estas horas están en el metro 33 de profundidad.
33.50.
Bien, 33.50. Sí. ¿Cómo continúa? ¿Cómo es el día a día hoy? ¿Cómo es ese trabajo después de 17 años?
Mira, nosotros, o sea, más allá que en estos momentos no estamos excavando en profundidad, seguimos haciendo un trabajo en los alrededores del Pozo de Vargas y un trabajo de campo que nosotros, nuestro día a día, básicamente, más allá de que estamos ahí en el campo, cuando digo campo me refiero a nosotros tenemos un laboratorio de campo en el pozo,
sí.
Lo que estamos haciendo es hacer entrevistas, procesar las entrevistas, procesar la información, también procesar parte de todo ese material que ha sido recuperado del interior, al cual en el momento de, digamos, para explicarlo, más o menos del año 2014 hasta el 2007, se decidió, digamos, sacar de la forma más rápida posible, y eso lo que hizo fue producir un cúmulo de información, la cual estamos procesando ahora. No es que nunca se procesó, sino que ahora se está procesando con más atención, y de toda esa información que vamos obteniendo nos sirve para darle la historia o para reconstruir la historia de los restos óseos encontrados al interior del pozo. ¿Qué es lo que estoy queriendo hacer con esto? Por ejemplo, hay restos óseos que están acompañados de tela, o sea, de ropa, y lo que estamos haciendo es asociar esa tela y esa ropa, estudiándola, los objetos personales, material fechable del interior del pozo. Son toda información, que más la información que surge también de testimonios de gente y de la gente que han sido ya identificadas con nombre y apellido, nos sirve para ir armando la historia de cómo fue el secuestro, cómo ocurrió, y hasta lograr dilucidar quiénes fueron las personas que se encargaron de hacer ese secuestro,
claro,
esas torturas, y después terminar arrojándolos en el pozo.
Rui, sí, una colecta para mí que quería participar también. Rui, Guido te saluda. Sos un profesional, pero y con experiencia en este tema, más de 17 años que vienen trabajando así, pero cuando comenzaron a poder saber dónde se encontraban los restos, y tu sensación personal, decía, yo te iba a preguntar, ¿cómo fue tu sensación con tu equipo de trabajo? ¿Cómo lo llevaron adelante cuando fueron los primeros restos, y a partir de allí saber que los familiares se iban a encontrar con eso?
Bueno, mira, nosotros cuando empezamos a trabajar en el pozo, éramos un grupo interesante de gente, cercano a los 30 personas, y estudiantes, profesores, y ¿qué sucede, digamos, cuando empezamos los primeros 4 o 5 metros? Empezamos a encontrar un montón de restos culturales, o sea, de ropa y esas cosas, y alrededor del pozo, y bueno, eso produjo que mucha de la gente que estaba trabajando, digamos, por la sensibilidad, digamos, no pudieron seguir, y bueno, después las circunstancias de la vida, porque son 17 años, digamos, que pasaron, pero yo siempre decía, digamos, que cuando estábamos ahí trabajando, que así encontráramos uno, ya se justificaba el trabajo que se estaba haciendo. Porque cuando a veces uno habla de uno, o de 111 hoy en día, o de los 150 futuros, hay que entender que detrás de eso hay una familia.
Claro.
Y una familia normalmente, sobre todo, digamos, acá en Tucumán, digamos, cuando vos hablas de una familia, estás hablando de más de 20 personas, o sea, tío, abuelo, hermano y todas esas cosas. Entonces, en realidad vos estás llevando respuesta a una familia, estás llevando familia, digamos, a un núcleo social, a una parte del tejido social de Tucumán que ha sido roto. Entonces, cualquier esfuerzo en este sentido y cualquier ayuda en este sentido es enorme.
Rui, te hago la última pregunta de mi parte, por lo menos. Hace poquito Ricardo Bussi, hijo del genocida Antonio Domingo Bussi, había dicho que desconfiaba de la investigación que estaban haciendo en Pozo de Vargas. ¿Cómo tomaron desde el CAMIT esa declaración?
Mira, nosotros como somos peritos de oficio, no podemos hacer muchas declaraciones así, contestando ese tipo de cosas, que eso, por nosotros lo que sí podemos decir que ya hemos sido testigos en dos juicios de lo que se han hecho acá en Tucumán. Y nunca hemos recibido ninguna observación en contra, digamos, del trabajo que hemos realizado. Segundo, si realmente duda, que bueno, se presente en la justicia oficialmente, digamos, y digan por qué, o sea, que hagan una presentación judicial.
Claro. ¿Qué es lo que corresponde?
Esto no es una cuestión, digamos, de moda, ni de dicho. Es una presentación judicial, así simple. Pongan sus argumentaciones, sus abogados, y bueno, que se dilucide la justicia.
Rui, queremos agradecerte por este tiempo que nos has brindado, estos 17 años de laburo que han tenido y van a continuar. Abrazo para todo el equipo de trabajo que tenés a tu cargo y para vos principalmente que nos diste la entrevista y este tiempo para poder conocer un poco más y los tucumanos puedan conocer un poco más de lo que están haciendo allí.
Sí, bueno, ya, claro, digamos, no estoy a cargo del equipo, soy parte del equipo.
Sí, parte del equipo.
Somos, digamos, un colectivo.
Está bien, está bien. Abrazo para todos.
Bueno, muchas gracias.
Que estés muy bien. Chao. Bueno, escuchábamos a Rui Zurita, miembro del equipo de arqueología.
Sí, es el colectivo de arqueología, memoria e identidad de Tucumán, CAMIT. Así que
lo encuentran en Facebook si quieren conocer un poco de su historia, de su organización. Tienen una fanpage. Pueden también conocer cuál es el trabajo que se lleva a cabo, qué están realizando actualmente en el Pozo de Vargas.
Hacen, ¿no? Hay otras cosas que también
Todos los lunes están trabajando allí. Además acompañan a los familiares de desaparecidos de Tucumán y tienen un rol preponderante dentro de lo que es cada una de las causas por delitos de lesa humanidad que se llevan a cabo en nuestra provincia.
Bueno, ahí está. Ayer 24 se cumplió. Fueron 17 años del comienzo de los trabajos así.
Esta es una denuncia que hizo en su momento Enrique Romero ante el ex juez federal Felipe Terán, y que dio inicio, digamos, a esta investigación. Me acuerdo que con Tobías Fernández, en el año 2002, debe haber sido, fuimos a caminar por ahí, hicimos una nota en su momento, y era todo baldíos, la gente por ahí. Hablabas con la gente que estaba en esa zona.
Porque no estaba Lomas de Tafí.
No existía nada de eso. Y tenía muchísimo miedo de hablar, a pesar de que ya habían pasado 25 años en su momento de la dictadura. La verdad que me acuerdo como si fuera ayer, digamos, cuando fuimos. Y por ahí hoy es una ruta frecuente en mi camino pasar por ahí. Y cómo ha cambiado, cómo está despegado. Pero, por ejemplo, me acuerdo que imposible olvidarlo, ¿no? Lo que nos contaban los vecinos en ese momento, que a los cuerpos de los desaparecidos los ponían atravesando la vía del tren, esperando que pasara el tren para descuartizarlos prácticamente, y así los tiraban en el pozo. Si vos te pones a fijar, entre la vía y el pozo debe haber, no sé si 10, 15 metros, no es nada, y los relatos que te contaba la gente, eso, escuchar la sirena de los Falcon a la madrugada, los ruidos del helicóptero, imagínate el miedo que tenía la gente esa, que después de 25 años todavía no se animaba a hablar. Por suerte está este equipo de arqueología que la verdad que nos hace recordar y que nunca nos olvidemos de lo que se pasó, que ni, como decía, aunque sea una persona que hayamos encontrado, justificaba el trabajo, porque imagínate la gente que todavía hoy no sabe qué pasó con su familiar desaparecido.
Y sí. Quedan todavía, ¿no? 111 han podido identificar, 150 esperan ser en total. Separamos un poquito, Marianito, y volvemos.